Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Mujeres Q Costa Sur inauguran la décima semana de la mujer. Para revertir el daño ambiental tenemos que escuchar a las mujeres, afirma periodista Jade Ramírez en el marco de la décima semana de la mujer Q Costa Sur. Entra en vigor el protocolo contra la violencia de género en la Universidad de Guadalajara. Huerto orgánico Ayuquila presente en la décima semana de la mujer Q Costa Sur. Ingredientes regionales y creatividad son los aliados en este tiempo de cuaresma, afirma investigadora. Departamento de Estudios Turísticos del Q Costa Sur celebró el segundo coloquio de avances de investigación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación envían a ministros carta de apoyo a Universidad de Guadalajara sobre el recorte de sus recursos. Al año se suman 60.000 motos a la calle a las calles en todo el estado de Jalisco. Ordena INE a Sheinbaum y 11 gobernadores quitar propaganda en sus redes sociales, especialmente en Twitter. Bombardeos rusos continúan pese a expectativas de desescalada del conflicto en Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a través de este espacio de Señal Informativa. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, Gladiola Madera como reportera, el ingeniero Fernando García en controles operativos, acompañado de nuestros compañeros de Servicio Social, Julio y Rodrigo, que hoy nos acompañan esta mañana. Gracias por su servicio prestado a esta emisora universitaria. Y a nombre también de Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Bien, pues estamos a mitad de la semana, ya miércoles, ya este día 30 de marzo del año 2022, en el que rinde su informe de actividades la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de este centro universitario, como lo mandata el órgano de... esta institución universitaria. El día de hoy se lleva a cabo a la 1:00 p.m. y usted podrá escucharlo a través de esta frecuencia. Bien, transcurridos 89 días por transcurrir 276, semana número 13 ya del año 2022. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y nos dará muchísimo gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas 382-5031, 382-6532. Le recuerdo también nuestro WhatsApp para envío de mensajes de texto, mensajes de voz al 317-121-2325. Le invito para que nos acompañe, se quede con nosotros y nos haga saber sus inquietudes. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, un cordial saludo. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos con la información.
Señal local.
Mujeres Q Costa Sur inauguran su décima semana de la mujer. Durante la inauguración, la rectora de este centro universitario dirigió un mensaje en el que resaltó el trabajo que el grupo de académicas ha desempeñado ya por 10 años en busca del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, y del que dijo ha sido testigo a lo largo de sus 6 años de gestión. Para finalizar, hizo un llamado a continuar con la lucha en nombre de las mujeres. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el lema Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible fue inaugurada la 10ª Semana de la Mujer, organizado por el Grupo Mujeres Cucosta Sur del Centro Universitario de la Costa Sur. Durante la inauguración estuvo presente la rectora del CUC Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, quien dirigió un mensaje inaugural en el que resaltó la importancia que tiene para la comunidad universitaria y la comunidad en general las acciones que durante 10 años ha impulsado el grupo conformado por académicas del centro en busca del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género.
Y yo sé que actividades como las que estamos realizando hoy dan fuerza y hacen visible ese trabajo tan importante. Y si me lo permiten mis colegas del centro universitario, pues prácticamente me estoy despidiendo como rectora y quiero aprovechar para decirles a ellas, por estos 6 años, por todo el trabajo que ustedes han hecho estos 6 años, en que han convocado que conmemoremos este día importante del 8 de marzo. También funcionarias como usted, maestra, como todas las mujeres que están aquí, que van a participar ahora en el panel, ¿sí? Gracias porque sigan luchando, ¿sí? Y a mis colegas del centro universitario, de verdad, me llevo ese trabajo tan importante de ustedes en mi corazón, así como me llevo este regalo que me hicieron cada vez que hacían un festejo de esta naturaleza, todo su trabajo.
La rectora dijo solidarizarse y reconocer la lucha que día con día abanderan las mujeres, no solo en la comunidad universitaria, el municipio o la región, sino alrededor del mundo. Es importante continuar esta lucha y es importante impulsar y apoyar a las nuevas masculinidades, resaltó.
Entonces sigan luchando. Todas tenemos que seguir desde nuestra trinchera, luchando. Para las que vienen detrás de nosotros, las niñas de ahora, las jóvenes de ahora, tengan mejores condiciones de las que hemos tenido. Por ellas y por nosotros, ¿sí? Por todas. Y yo quiero concluir y que este aplauso que sea para las mujeres y para las nuevas masculinidades, porque ellos también están involucrados y ellos también han avanzado mucho, ¿sí? También ellos han avanzado. Y tienen que seguir avanzando con lo que los especialistas designan como las nuevas masculinidades. Ese compañero, ese esposo, ese hijo, ese hermano.
Como parte de la inauguración se llevó a cabo el panel Acciones de Mujeres Rurales y Roles Familiares, impartido por integrantes del Huerto Orgánico Ayuquila. Las actividades por la Semana de la Mujer iniciaron el lunes 28 de marzo con la charla Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el foro Mujeres y Ciencia, Brechas de Género en la Academia. Para culminar las actividades, se realizará durante este jueves el taller Bullying como acoso escolar. Acabar con él es tarea de todas y todos. Que será impartido por académicas del CUC Sur y dirigido a estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco de Aguacapán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Para revertir el daño ambiental, tenemos que escuchar a las mujeres. Así lo afirma la periodista Jade Ramírez durante la charla La importancia de la igualdad de género para obtener mejores resultados ambientales. La periodista Jade Ramírez señaló que son las mujeres las que están marcando la pauta en la recuperación del medio ambiente y las prácticas agroecológicas, pues son las que se preocupan por la alimentación de los hijos. Esta charla, en el marco de la 10ª Semana de la Mujer, que estamos realizando en el Centro Universitario Mujeres, el Grupo de Mujeres CUC Costa Sur y también Radio Universidad de Guadalajara. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Para revertir el daño ambiental causado por un sistema de mercantilización, tenemos que escuchar a las mujeres. Así lo dijo la periodista Jade Ramírez Cuevas al reflexionar en torno al lema que llevó el Día Internacional de la Mujer, Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible. Durante la charla, la importancia de la igualdad de género para obtener mejores resultados ambientales, realizada en el marco de la 10ª Semana de la Mujer que organiza el Centro Universitario de la Costa Sur y moderada por Elia Macías. La radialista habló de su reportaje Mujeres Campesinas, Tierra y Libertad, publicado en 2021, que aborda las condiciones de rezago y desigualdad que enfrentan las mujeres dedicadas al trabajo en el campo.
Con la experiencia que tuve de trabajar el reportaje de Mujeres Campesinas, Tierra y Libertad, que se publicó el año pasado, una investigación exhausta de lo que viven las mujeres campesinas en México, en latitudes de Jalisco particularmente, de rezago y de desigualdad, me parece que para encontrar una posibilidad de recuperar el daño ambiental que hemos generado, en general que lo ha generado el sistema de mercantilización de la tierra, sí tenemos que escuchar a las mujeres. O sea, las mujeres son las campesinas, son las agricultoras, son las huerteras, son quienes tienen la respuesta.
Poniendo como referencia a la abogada y activista Claudia Gómez Godoy, Ramírez Cuevas señaló que el feminismo más radical a nivel mundial es el que están realizando las mujeres para retomar prácticas agroecológicas en la producción de alimentos sanos.
El feminismo más radical que estamos viendo ahorita, no solo en México, en el mundo, es la revolución agroecológica. Y ahí la revolución agroecológica la están teniendo grupos campesinos, ¿sí? Pero quienes llevan mano y quienes están marcando la pauta son las mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres les importa lo que come su familia. O sea, no solo les importa el despojo, no solo les hiere y les duele lo que pasa con la madre naturaleza. Saben, por práctica básica, que el daño a la tierra es un daño a sus familias, a su salud, las personas que se enferman de cáncer, desde luego de depresión, de enfermedades rarísimas, de daño renal.
Dijo que es necesario no solo voltear a ver a las mujeres que se dedican al campo y seguir su ejemplo de producción, sino que se requieren políticas públicas que garanticen la tenencia de la tierra, pues son quienes la están trabajando. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues es momento de ir a una breve pausa. Son ya las 9 de la mañana con 16 minutos. Le recuerdo que el día de hoy a la 1 de la tarde estaremos enlazados a el recinto sede del informe de actividades 2021 de la rectora de este centro universitario, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Le invitamos a estar muy pendiente de esta transmisión, así como también la transmisión en Facebook. Vamos a la pausa, regresamos con más. Avanzamos con más información esta mañana. Entra en vigor el protocolo contra la violencia de género en la Universidad de Guadalajara. Este martes 29 de marzo, con la entrada en vigor del protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, de la Universidad de Guadalajara cuenta con un instrumento para la atención de los casos de violencia de género cuando el presunto agresor y víctima formen parte de la comunidad. Este protocolo, que por sus siglas se denomina el PASE, aprobado por el Consejo General Universitario el pasado 10 de junio del 2021, se aplicará de manera general, sobre todo para los universitarios. En este se establece y detalla la ruta y los criterios de actuación para la prevención, para la atención, para la sanción y para la erradicación de la violencia de género en esta casa de estudios. El protocolo es una de las acciones históricas emprendidas por la universidad para transformar la cultura que origina la violencia de género en la comunidad universitaria y que forma parte de una política integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Las autoridades universitarias aplicarán el instrumento desde una perspectiva de los derechos humanos, género, intercultural e interseccional. Y bueno, pues esto también a través de dos entidades, la Red de Primeros Contactos y la Red Formadores Reductivos en Masculinidades Positivas. En cada escuela se cuenta pues con orientadores escolares, quienes han sido capacitados con estándares de competencias nacionales y atención a víctimas. Ellos son las personas que acompañan su proceso en todo momento. Para denunciar de manera digital, los interesados o interesadas pueden acudir a la plataforma www.igualdad.udg.mx, que será remitida a la persona de primer contacto para su consiguiente trámite. Bien, pues ahí tiene esta información de mucho valor, por supuesto, porque entra ya este protocolo en vigencia a partir de esta fecha, que ya entró en vigencia a partir del día de ayer, 29 de marzo. Protocolo contra la violencia de género en la universidad. Protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Tenemos más información esta mañana. Le comparto que el huerto orgánico de Ayuquila estuvo presente también en este arranque de la Semana de las Mujeres Cucosta Sur. Esta organización está conformada por mujeres de la localidad de Ayuquila, perteneciente al municipio del Grullo, que cultivan y comercializan productos como lechugas, acelgas, pepinos, jícamas, berenjenas, frijol, cilantro, entre otros, en distintas comunidades de la zona. Como parte de la décima Semana de la Mujer, integrantes de este huerto, productoras mujeres, compartieron su experiencia y sobre todo sus principales retos que enfrenta la realización de este importante trabajo, contar con un huerto orgánico y además, pues compartir tiempo para este otro papel de las mujeres en el tema del cuidado de la familia, de los hijos, etcétera. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene pues toda esta crónica de las experiencias compartidas el día de ayer en este foro.
Impartido por integrantes del Huerto Orgánico Ayuquila, se llevó a cabo el panel Acciones de Mujeres Rurales y Roles Familiares. Esto como parte de las actividades de la décima Semana de la Mujer, organizada por el grupo Mujeres Cucosta Sur del Centro Universitario de la Costa Sur. El Huerto Orgánico Ayuquila está conformado por mujeres de esta localidad perteneciente al municipio de El Grullo, que se dedican a la siembra y comercialización de lechuga, acelga, pepino, jícama, berenjenas, frijol, cilantro, camote, entre otros productos que distribuyen en las comunidades de la zona. Durante su ponencia, Emma Flores Morales compartió que una de las principales necesidades que enfrenta el huerto orgánico Ayuquila es en cuanto a la producción, pues esta se vuelve lenta y a baja escala al no contar con la suficiente cantidad de mujeres que brinden apoyo en las distintas actividades que el grupo realiza.
Sí tenemos producción, pero es en pequeña escala. Entonces, invitando a más mujeres para que nos ayuden, lo podríamos lograr, porque parece sencillo, pero es mucho trabajo. Aparte del tiempo, es un esfuerzo el que realizamos, el estar sembrando, el estar regando, el estar limpiando, preparando camas, preparando caldos. O sea, son varias actividades las que realizamos. Entonces, si más mujeres quisieran participar con nosotras, pues entonces el grupo crecería, tendríamos más manos para trabajar, más esfuerzo, vendríamos con mucho entusiasmo y pues lograríamos una cosecha más grande.
Por su parte, Yolanda Saldaña Lucas resaltó la importancia que tiene el consumir los productos orgánicos que ella y sus compañeras siembran, cosechan y comercializan, sobre todo para la prevención de enfermedades, el apoyo al comercio local y el aprender a darle valor a las largas horas de trabajo que se invierten en el huerto día con día, compartió.
Entonces, nos creímos tanto esa versión que ya todo lo queremos comprar aquí en la esquina, ya no queremos trabajar. Y para tener esto que comer sano, como yo lo veo, necesitamos trabajarlo. Porque si analizamos, todos los productos que consumimos traen un montón de conservadores y los llegan, por decir así, un jitomate está grande, está hermoso, sí, se nos antoja, pero no sabemos cómo cultivaron ese jitomate y todo lo que le pusieron a la planta desde que estaba en la semilla, porque desde la semilla ya está llena de tantas cosas tóxicas que nosotros nos las estamos comiendo.
Actualmente son 15 las mujeres que participan activamente en el huerto orgánico. Las principales metas que ellas tienen planteadas son aumentar la comercialización de sus productos, impulsar capacitaciones constantes entre las integrantes del grupo y nuevas que se sumen, la construcción de una bodega, la construcción de un baño seco y el aprender a implementar sistemas de hidroponía. Para conocer más acerca de esta organización o realizar la compra de algún producto, las y los interesados deberán consultar la página de Facebook Huerto Orgánico Ayuquila. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Ingredientes regionales y creatividad son los aliados en esta temporada de Cuaresma. Ingredientes de esta región y creatividad ofrecen una opción para suplir la carne de los viernes de Cuaresma sin gastar demasiado en ello. Antonio Díaz nos tiene esta información.
Durante la Cuaresma, muchos mexicanos adoptan un periodo de ayuno como preparación para la Pascua. Una de las reglas de la Cuaresma es que se deje de lado el consumo de carne, el cual debe ser sustituido por pescados y mariscos, así como por vegetales, frutas y harinas. Gisela Lima Julián, quien durante más de 20 años dirigió un exitoso negocio de comida, reconocido por sus platillos innovadores y con vegetales regionales como ingrediente principal, recordó que la región de Autlán es rica en frutos de temporada, altos en nutrientes, que pueden servirnos en nuestras recetas esta temporada sin gastar demasiado.
Tenemos una región muy vasta en productos naturales. Tenemos los nopales, los bonetes, las parotas, que afortunadamente la misma región los produce. Y nos llevaban ahí al negocio porque sabían que usábamos cosas de verduras. Entonces, para mí era muy muy hermoso cocinar lo que eran las parotas, bonetes. Y sobre todo aquí enfrente de la universidad, que hay tanto turismo y tanta gente que viene de fuera, saber que conocieran, por ejemplo, qué son las parotas, qué son los bonetes, ¿no? Y pues también se pueden preparar de muchísimas maneras. O, por ejemplo, combinación de verduras, o camotes, camotes guisados, camotes adobados, o tortas de camote, ¿no? Pero sobre todo que tenemos la gran bendición de que tenemos, pues, qué más orgánico que los nopales, o los bonetes, o las parotas. Entonces, algo que es mucho más nutritivo muchas veces que la carne, o que tiene más proteínas las parotas que la carne, por ejemplo, y que la gente los quiera probar, para mí era muy, muy emocionante.
La clave es conocer los siguientes ingredientes y atreverse a hacer combinaciones.
Que cuando no tenemos una información muy completa de todo lo que puede haber sin tener que ser marisco, se nos cierra la cabeza, ¿no? Si no es pescado, si no son camarones, ¿qué puedo hacer? Mire, yo traje aquí una lista de los, por ejemplo, de las cosas que yo utilizaba. Aclaro que hay cosas que son, por ejemplo, de temporada, como precisamente los camotes, los bonetes, las parotas, las ocras, la flor de calabaza, los nopal, bueno, los nopales hay todo el año, berenjenas, son ciertas temporadas que tú puedes aprovechar, pero todo el año tenemos papas, calabacitas, zanahorias, jitomates, acelgas, espinacas, cebollitas de cambray, poro, germinado de soya, germinado de alfalfa, ejotes, elotes, chile poblano, chile morrón, col, apio, chícharos, berenjenas, brócoli, coliflor, betabeles, setas, champiñones, portobelos, coles de Bruselas, que también son por temporada. Puedes cocinar arroz, pasta, quinoa, soya, frijol de soya, habas, lentejas, chícharo seco, garbanzos, avena, cebada, trigo. Y de cada una te puedo decir 4 o 5 recetas diferentes. Entonces, cuando tú tienes idea de qué combinar con qué, no importa que no comas camarones ni pescado. Hay muchísima infinidad de cosas que puedes hacer.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. El Departamento de Estudios Turísticos de este centro universitario celebró el segundo coloquio de avances de investigación. En este coloquio se presentaron avances de investigación de alumnos y también de profesores comprometidos con promover la investigación científica y tecnológica con base en el tema turístico, así como la vinculación y la extensión para incidir en el desarrollo sustentable. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur celebró este martes 29 de marzo el segundo coloquio de avances en investigación, en el que se presentaron 21 ponencias relacionadas al turismo con enfoque local y global. Durante la inauguración, el maestro Julio Mendoza Torres, coordinador de la licenciatura en turismo, resaltó que en este coloquio se presentaron avances de investigaciones de alumnos y profesores alineados con la visión de la Universidad de Guadalajara. Promover la investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y extensión para incidir en el desarrollo sustentable.
Pero ¿saben qué? Celebro más que este tipo de investigaciones hayan sumado a estudiantes. ¿Por qué? Porque estos profesores se alinean perfectamente a la visión de la Universidad de Guadalajara, que a la letra dice: promueve la investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad. Por eso es que con esto nosotros combatimos la memorización. Esta memorización que se fue en este tiempo virtual, cuando ustedes aprendían cosas en un momento y lo olvidaban en unos días después. No me van a dejar mentir. Yo creo que muchos de ustedes han estudiado para un examen, lo machetean y después de unos días lo olvidamos. Esto viene a apoyar, la investigación nos apoyará a ustedes. Es por eso que deseo que este sea el segundo de muchos de los coloquios que formen talentos universitarios para la transformación de un mejor campo profesional del turismo, con esa visión global, sin olvidar, claro, el desarrollo sostenible de los destinos turísticos a los que vamos a ir a trabajar, tanto local como internacional.
Por su parte, el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, habló y reflexionó sobre el trabajo de investigación y el proceso para comunicar los resultados por escrito. Alentó a los estudiantes de la licenciatura en turismo a iniciar con trabajos de investigación y comunicarlos por este medio.
Yo solo quiero decir que una cosa es enseñar, transmitir el conocimiento que uno adquirió en la escuela. Y otra cosa es investigar para acumular nuevo conocimiento y transmitir a los alumnos lo que uno sabe, lo que uno experimentó, no lo que uno leyó y no lo que uno le enseñaron, sino lo que uno descubrió en los trabajos de investigación. Esto me permite hacer otra reflexión. No es lo mismo leer, no es lo mismo saber que comunicar, y comunicar por escrito. Me acuerdo una vez, haciendo un examen oral de una alumna hace muchos años, le pregunté una cosa, le pregunté otra, y se empieza a estresar, y me dice: ¿sabe qué, profe? Todo lo que me está preguntando lo sé, lo tengo aquí, pero no sé cómo decirlo. Digo, si no, si usted no sabe cómo decir lo que sabe, entonces no lo sabe. Eso es muy importante, que ustedes aprendan a decir lo que saben. Y si lo saben decir por escrito, mucho mejor.
Señal informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con nuestro espacio de entrevista. Esta mañana saludamos a Óscar Iván Campos Mejía. Él es el encargado del programa de natación en el Polideportivo Efraín González Luna, a quien saludamos amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, Elia, buen día. Bien, muchísimas gracias. Gracias por el espacio.
Bien, Óscar, el tema que nos ocupa esta mañana es para platicar acerca de las actividades a realizarse en el deportivo para esta temporada de vacaciones. Cuéntanos, ¿ya comenzó este programa de natación nuevamente?
Sí, así es. Fíjate que iniciamos, se puede decir que de manera informal, el 8 de marzo. De hecho, este martes próximo hacemos ya la inauguración de la temporada, ya que, bueno, se renovó pintura, espacios de publicidad, algunas cuestiones de remodelación de vestidores, y aprovechamos para inaugurar la temporada este martes próximo.
Bien, bueno, este programa, bueno, ya ha comenzado, como nos mencionas. Me gustaría que, pues, refrescaras un poco la información. ¿A quiénes está dirigido este programa? ¿Quiénes pueden acudir? Si hay secciones en tema de edades, todos estos detalles y pormenores.
Sí, claro que sí, con gusto. Mira, partimos de los 5 años, ya que nuestra alberca mide 1 metro con 80 centímetros y es complicado trabajar con niños más pequeños, sobre todo por la cuestión de que es muy cansado, pues. Mientras más profundo se vuelve más cansado. Entonces partimos de los 5 años hasta los 99. Dividimos las clases, obviamente, por edades, por carriles, por niveles y por horarios. Las clases, normalmente trabajamos con los niños en las tardes, de 4 a 5 de la tarde, y categorías libres sí tenemos horarios matutinos y horarios vespertinos. Normalmente, bueno, nuestra temporada dura hasta noviembre, y seguimos trabajando, ya que todo desde octubre, noviembre y diciembre el equipo de alto rendimiento tiene su tiene sus competencias, entonces nos alargamos hasta diciembre, pero con los niños trabajamos prácticamente a finales de octubre.
Uh-huh. Oscar, ¿cuáles son las categorías con mayor demanda?
Los niños, indudablemente, de 5 a 12 años.
Bien.
Sí, estamos hablando que es como el 65% de nuestros usuarios.
Uh-huh. Y bueno...
Sí, y eso habla bien, ¿no? O sea, eso ¿sí? habla bien de que el padre de familia se preocupa porque el niño haga una actividad. Indudablemente, después de COVID o como decimos post-COVID, pues se viene un problema tremendo. Si ya lo teníamos en cuestión de obesidad, sobrepeso, pues se viene aún más, ¿no? Entonces, no, bueno, no solo la natación, sí necesitamos convertir a la sociedad en una sociedad mucho más activa, ¿no? A través de la activación física. Y bueno, la natación indudablemente, pues es una opción muy, muy viable, ¿no?
Uh-huh. Para otras categorías hay que hacer más difusión o el tema también tiene que ver cultural, pues, en el que pensemos sí, que no somos aptos. Ajá.
Fíjate, Elia, que sí es algo cultural, ¿eh? Uh-huh. Sí es algo cultural. Siempre, por ejemplo, para los niños, pues sí cerramos los espacios, además, porque la clase es como más personalizada, pues no, tal vez un instructor atender a 20 niños es complicado, ¿no? Porque uh-huh. la calidad ya de la clase disminuiría, entonces para nosotros es muy importante que siempre prepondere la calidad de la clase, ¿no? Y tal vez para los usuarios ya mayores, los instructores pues no tienen la necesidad de meterse al agua, pueden dirigir desde afuera, y ya cae más como en la observación, ya pues un adulto retiene mucho más fácil la información de la parte técnica, entonces se vuelve como más fácil, o sea, siempre hay espacio, pues para las categorías libres siempre hay espacio, uh-huh. y para los niños los limitamos por esta cuestión de tener siempre la calidad en la clase.
Oscar, ¿se tiene programa también para adultos mayores o no hay demanda?
Sí, también tenemos adultos mayores. La mayoría va por prescripción médica, alguna lesión, alguna operación, problemas como, no sé, diabetes, obesidad, sobrepeso, pero sí tenemos también programas.
Uh-huh. Y bueno, platícanos en el contexto histórico, pues bueno, aquí han salido ya también competidores importantes en otras competencias ya externas, ¿no, Oscar?
Sí, fíjate que pues ya llevamos 10 años casi. Y fíjate que hemos tenido muchas satisfacciones, hemos tenido atletas que han ido a la Fuerza Armada y, por ejemplo, hay un chavo, Alfredo y el señor, que está en la Fuerza Armada y se fue a Perú a competir. Tenemos ya medallas a nivel estatal, bueno, un sinfín de medallas de todos los colores. Pero lo más importante, Elia, es que tenemos como la estructura, vaya, si esto fuera fútbol, hablaríamos de las famosas fuerzas básicas, ¿no? Ya... nos hemos llevado a niños de 7 años a competir a nivel estatal, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que queremos, ¿sabes? Ya tenemos, trabajamos con niños ya avanzados desde los 7 años, que van dirigidos a la competencia. Obviamente, de los 7 a los 10 años, la competencia es más formativa. Uh-huh. A partir de los 11 años ya se vuelve más competitivo, pero imagínate todo lo que significa y lo que representa para un niño de 7, 8 años. Uh-huh. Tener que invertir 4 o 5 horas a la semana ir a entrenar. Uh-huh. Obviamente, de manera indirecta, se convierte en alguien muy disciplinado y además le ayuda a todo su entorno, ¿no? Desde la escuela, desde la casa, las responsabilidades que tiene, los horarios para hacer la tarea, los horarios para comer, los horarios para dormir. Uh-huh. Entonces, sí, en ese sentido, Elías, la verdad es que hemos construido una buena estructura, pero bueno, también tenemos 10 años, entonces nos ha costado, pero ahorita, sí te puedo decir que estamos muy bien en ese sentido.
Oscar, ¿los preparan con la intención de estas competencias o qué se espera pues para este programa?
Como todo, mira, la natación pues es un deporte individual, no a todos se les da la parte de la competencia, ¿no? A quienes le vemos esta parte de aptitud, obviamente lo pasamos a otro horario con niños, le llamamos la clase avanzada, en donde ya la metodología de trabajo va dirigida a la competencia. Obviamente, con una programación especial para niños de esa edad. De 7 a 10 años, como te digo, es más formativo. Y ya a partir de los 11 años, pues ya se vuelve completamente competitivo.
Uh-huh. ¿Y qué expectativas se tienen para este programa en esta temporada?
No, bueno, súper buenas. La verdad es que esperemos a que empiece el calor bien para ya poder estar como al 100%, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Cambia el horario y, bueno, también modifica el clima, es una realidad. Pero la verdad es que las expectativas son altas en todos los sentidos, en cuestión de usuarios. Los patrocinadores han respondido muy bien y quiero agradecerles. El gobierno nos ha apoyado un montón. También agradecerle al presidente, al regidor de deportes, al director de deportes, que nos han respaldado y que eso nos ayuda muchísimo. Al secretario general también, que nos ha ayudado muchísimo. O sea, que crean en nosotros, ¿sabes? Que crean en el proyecto. Como te digo, tenemos estructura, tenemos la iniciación acuática, lo importante de que el niño sea independiente en el agua, más allá de que domine una técnica, que sea independiente en el agua, que domine la técnica, que domine los diferentes estilos, si ya hablamos de categorías juveniles, pues que tenga esta parte técnica, que tenga esta parte física, la gente que va por actividad física o por ejercicio, pues que lo domine, que lo controle, que ya genere metros, que genere constancia, proveerlo de las herramientas o utensilios necesarios para que pueda dar aún más la práctica. Entonces, vamos súper bien, Elia, ¿eh? Si no hay alguna otra cuestión por estas cuestiones del COVID, que la verdad el año pasado sí nos afectó mucho, uh-huh. Y creo que este 2022 vamos a poder arrancar al 100, por ahí del mes de a mediados de abril, y terminar al 100 también.
Pues bueno, deseamos mucho éxito para este programa y que se siga fomentando sobre todo el tema de la natación aquí en esta región, porque bueno, a propósito de pues este gusto por la natación, llega a este polideportivo y pues se vuelve también parte pues ya habitual, ¿no? En aquellos atletas que desean.
Y nos hemos convertido en un complejo regional, ¿eh? Tenemos gente del Grullo, gente de Casimiro, gente de La Unión, gente de Ayutla, y eso la verdad pues nos da mucho orgullo, ¿sabes? Nos gusta mucho que también gente de otros lados pueda venir a practicar la natación aquí.
Claro, claro. Bueno, pues aumentándolo precisamente, ¿no? El tema, sí, así es.
Sí, exacto. Y aprovechar para invitarlos, ojalá, ¿sí?, que nos puedan acompañar. Te hago llegar la invitación, Elia, para uh-huh. el próximo martes.
Uh-huh. ¿Que se abre oficialmente el programa, Oscar?
Que se abre oficialmente, ajá, ¿eh? Inauguramos.
Uh-huh. ¿Sí? Muy bien, pues bueno, las recomendaciones para las personas de las diferentes categorías, ¿dónde pueden tener mayor información? ¿Hay algún costo? ¿Demás?
Sí, te dejo el número, es el 317-38-379-95. A ese número les brindamos toda la información. El costo de la mensualidad es de $350. No se cobra inscripción, porque como siempre lo hemos dicho, Elia, el polio o la alberca es un organismo autofinanciable, no es un negocio.
Es cuota de recuperación prácticamente.
Es una cuota de recuperación, uh-huh. Así es, y comparamos hasta otros lugares, ¿sabes? Uh-huh. El año pasado nos tocó competir en Guadalajara en una alberca que la verdad la del poli no le pide nada, no me quiero ir muy sangrón, pero nuestra alberca lo rebasa y preguntamos por la mensualidad arriba de $800. Uh-huh. Entonces realmente sí es importante que la gente sepa que obviamente se cobra, porque de ahí se pagan químicos, de ahí se pagan profesores, de ahí se paga mantenimiento, de ahí se paga afanadora, de ahí se compra gasolina, de ahí se compra, tenemos nuestra propia apodadora, nuestro propio güiro para también darle mantenimiento a todo el poli. Entonces sí es bien importante recalcarlo. El año pasado se cobraban $330 y tuvimos que subirle solo $20, porque bueno, es una realidad, con este rollo de la inflación, el cloro, híjole, se disparó. Uh-huh. Entonces hacemos como una media de cuántos usuarios pueden ir para no afectar, ¿sabes?
Claro.
Para no afectar y poder distribuir ese aumento entre todos, Eli. Entonces sí me gustaría recalcar eso, que el poli pues es un organismo autofinanciable, que por eso no se cobra inscripción, porque no es un negocio.
Así es.
Y el día que guste la gente, la población puede ir a la alberca, y como te digo, gracias al aval del gobierno municipal, que nos da la confianza para poder seguir trabajando de esa manera.
Así es. Muy bien, pues, Oscar, muchas gracias por platicarnos y compartirnos, pues, este próximo inicio del programa y que se sumen, pues, más personas, pero sobre todo que se siga fomentando la cultura de este, pues, de la natación también en este polideportivo. Muchas gracias por tu compañía.
Te agradezco el espacio, te mando un abrazo y que estés muy bien.
Igualmente, un saludo cordial. Bueno, gracias. Pues ahí tiene usted toda esta información que nos comparte esta mañana nuestro invitado en el espacio de entrevista, Oscar Iván Campos Mejía, quien es encargado de este programa que ya arranca la próxima semana, como escuchamos, el programa de natación en el polideportivo Efraín González Luna. Bueno, para aquellos que gusten por el tema de la natación, aquí está una actividad muy completa que puede servir para pues también fomentar, por qué no, también la cultura de la educación física y deporte, y que bueno, pues es parte de nuestra vida y que debe ser parte de nuestros hábitos. Tenemos más información, son las 9:46. Vamos a la pausa breve, regresamos.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, hoy miércoles, contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, doctor Irineo, lo escuchamos.
Buenos días a usted y a todo su auditorio. Dice que en redes sociales andan muy activos los actores políticos. Recientemente se festejó un aniversario, un partido político. Y bueno, tanto diputados, sobre todo me quiero referir un poco más a los diputados, pues, tanto estatales como federales, pues están muy presentes en las redes sociales, anunciando y promoviendo una serie de cuestiones. El tema es, y lo que me llama la atención, es que básicamente mi percepción es que lo que hacen, lo que pretenden hacer es posicionar alguna idea y persona, ¿no?, como un actor político, pero yo no veo propiamente pues un posicionamiento, un discurso en temas de desarrollo, y más particularmente desde mi perspectiva en temas de desarrollo territorial, ¿no?, o integral. Si bien posicionan una idea, un tema, pero aislado, desarticulado, y en ese sentido como que pues no hay coincidencias, vamos, en los actores políticos. Mire, en todo tema de planeación, y creo que a este país, al Estado y a la región le hace falta mucho trabajar en temas de planeación, pues y sobre todo planeación para el desarrollo, pues tenemos que empezar con el tema de caracterización. Y luego hablar de qué territorio estamos nos estamos refiriendo, ¿no? Desde luego tenemos las localidades, pueden ser pequeñas o grandes. En nuestro distrito electoral tenemos dos ciudades más o menos del mismo tamaño, las mayores, que es Autlán y es Ameca, más de 60,000 habitantes. Por otro lado, pues tenemos los distritos electorales. Eso sería otro, digamos, bueno, el territorio municipal también, el territorio del distrito electoral número 18, el territorio de las regiones programáticas, que la verdad es que no escucho nada sobre el desarrollo regional. Nosotros estamos aquí compartidos en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Yo no escucho nada sobre temas de desarrollo regional, programática, que para eso se diseñaron en la década de los 70, para programar el desarrollo regional, más allá del desarrollo municipal. Y por otro lado, pues tenemos también el área metropolitana de Autlán, que se decretó, si mal no recuerdo, en 2014, y que no ha avanzado prácticamente nada, está estancada por diversas razones. Por ejemplo, en el área metropolitana de Autlán, pues hablaríamos, si hablamos por municipios, hablaríamos de 60,000+ en el municipio de Autlán, casi 30,000 en el municipio del Grullo y 6,000-7,000 en el municipio de Limón. pero si hablamos de toda el área metropolitana, estaríamos hablando de 100,000 personas, ¿no? Entonces, son como cosas diferentes, pensarlas, concebirlas, trabajarlas. Y por otro lado, pues tenemos también las juntas intermunicipales, que pues, es una asociación, que es un organismo descentralizado, que tiene participaciones muy diversas, pero que no, que le hacen falta como elementos y recursos para avanzar. Y por otro lado, pues tenemos lo que podemos definir como región Q-Costa Sur, ¿no? El área de influencia, el área que abarca el centro universitario. Entonces, digamos, estos actores políticos, sobre todo diputados federales y estatales, pues andan muy activos, pero yo no alcanzo a ver un proyecto de desarrollo. No veo que discutan sobre potencialidades, sobre áreas de oportunidad, sobre problemas a atender generales de la región. Mucho menos veo un diagnóstico del territorio, cualquiera que sea, el distrito, la región, el municipio. Y se está actuando un poco con esta intencionalidad política de posicionar nombres, posicionar colores, ¿no? Entonces yo creo que pues habrá que trabajar mucho en ello. El Centro Universitario de la Costa Sur tiene mucho que aportar. Yo creo que daría elementos para la toma de decisiones y para impulsar proyectos. Y en ese sentido, pues la invitación a que escuchen el informe de nuestra rectora en un rato más, en donde habrá muchas cosas y muchos referentes que sería muy importante que los actores políticos las tengan en cuenta, y muchas más que se pueden que el centro universitario puede colaborar para el desarrollo de nuestra región. Es mi comentario, Elia, por hoy.
Como siempre, muy agradecida. Muchas gracias, maestro, doctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenos días. Continuamos.
Señal Clima.
Nos vamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con la meteoróloga Marta Diana Alcocer, que nos tiene el pronóstico del tiempo para este día. Buenos días, Marta Diana.
Hola, muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional continúa un frente frío avanzando al norte del país, situación que en combinación con vientos fuertes en altura estará favoreciendo rachas de vientos en estados del noroeste y norte del país, así como posibles lluvias aisladas. Por otro lado, continúa un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera, el cual está manteniendo tiempo estable en gran parte del territorio nacional, desde estados del occidente, en el centro y sur del país. También en el estado de Jalisco continuará con cielo mayormente despejado y algunas rachas de viento en el transcurso de la tarde-noche. El día de hoy en Otlán de Navarro tuvimos una temperatura mínima que fue de 13 grados. En este momento la temperatura oscila alrededor de los 17 grados y se espera que tengamos un día soleado, donde la temperatura máxima podría alcanzar valores entre los 31 a 32 grados. En el transcurso de la tarde-noche se esperan algunas rachas del oeste-suroeste. Finalmente, en la noche madrugada se espera también cielo despejado con un ambiente fresco a frío, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias, como mantenerse hidratados constantemente debido a estos días de calor. Y bueno, esta es la información que tengo para este día. Que tengan un excelente miércoles. Gracias.
Señal Universitaria.
Bueno, y vamos a información. Envían a ministros carta de apoyo a la Universidad de Guadalajara sobre recorte de los recursos. En una carta presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 29 personalidades destacadas en diferentes áreas del conocimiento se sumaron a la defensa de los recursos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y manifestaron su respaldo a la controversia promovida en contra del recorte presupuestal de 140 millones de pesos aplicados por el gobierno de Jalisco. En la misiva de 35 páginas dirigida a las y los ministros, los especialistas explican a fondo el proyecto del museo y las contribuciones que la obra aportará a la sociedad. el estado de Jalisco no cuenta con un museo de ciencias con un enfoque general e integrador, y por ello se justifica ampliar la oferta y cubrir este nicho vacío con el Museo de Ciencias Ambientales, que hoy está en riesgo por el recorte presupuestal del gobierno del estado, exponen en esta carta. El documento, denominado jurídicamente como Amicus, Amigos de la Corte, Amicus Curiae, se suma pues al promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por esta misma vía manifestó su respaldo a la controversia constitucional número 177/2021, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, al año se suman ya 60,000 motos a las calles del estado de Jalisco. Cada año se suman al parque vehicular hasta 60,000 motocicletas en promedio en nuestro estado de Jalisco. Esto según cifras del INEGI. En el último corte de INEGI, en Jalisco se contabilizaron 587,887 motocicletas. De estas, 485,000 se utilizan para entregar comida y productos a domicilio. Sin embargo, las denuncias contra motoladrones son cada vez más. Tan solo el año pasado se registraron 7,651 por robo a transeúntes, y la mayoría se realiza en estos vehículos. La entidad cuenta con un total de 587,887 motocicletas con corte al 2020, según datos del INEGI. Guadalajara es el municipio con más vehículos de este tipo, con 123,826. Le siguen Zapopan con 78,928, San Pedro Tlaquepaque con 36,531, Tonalá con 33,738, Tlajomulco con 30,061. Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de motocicletas, solo por debajo del Estado de México, que cuenta con un total de 755,592. En agosto pasado también se publicó, ante la alta demanda de entrega de productos y comida a domicilio derivado de la pandemia por el nuevo coronavirus en el estado, se incrementó el número de motocicletas usadas por repartidores, alcanzando un registro de alrededor de 485,000 unidades. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Ordena INE a Sheinbaum y a 11 gobernadores quitar propaganda en sus redes sociales de Twitter. La Comisión de Quejas y Denuncias de el INE ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a 11 gobernadores de extracción de Morena retirar propaganda gubernamental que contenía promoción personalizada en sus cuentas de Twitter, prohibida por la veda electoral asociada al proceso de revocación de mandato.
Señal Internacional.
Bombardeos rusos continúan pese a expectativas de desescalada del conflicto de Ucrania. Ucrania acusó el pasado miércoles a Rusia de bombardear la ciudad de Cherkasy, pese pues al anuncio de Moscú de que redujera radicalmente su actividad militar, recibido con escepticismo por Kiev y sus aliados occidentales.
En resumen.
Mujeres Q Costa Sur inauguraron la décima semana de la mujer. Para revertir el daño ambiental tenemos que escuchar a las mujeres, dice Jade Ramírez, periodista, en el marco de la décima semana de las Mujeres Q Costa Sur. Entra en vigor el protocolo contra la violencia de género en la Universidad de Guadalajara. Huerto orgánico en Ayuquila, presente en la décima semana de la Mujer Q Costa Sur. Ingredientes regionales y creatividad aliados en esta temporada de Cuaresma. Departamento de Estudios Turísticos del Q Costa Sur celebró el segundo coloquio de avances en investigación. Envían a ministros una carta de apoyo a Universidad de Guadalajara sobre el recorte de los recursos. Al año se suman 60,000 motos a las calles de Jalisco. Ordena INE a Sheinbaum y a 11 gobernadores quitar propaganda en redes sociales en Twitter. Bombardeos rusos continúan pese a expectativas de desescalada en el conflicto de Ucrania. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes recordarle que el próximo viernes en la Agenda Q Costa Sur Más Cultura tendremos la presentación de la única banda en México, tributo a Santana. Escucharé todos los santaneros, los invitamos el próximo viernes a las 8 de la noche y a los que no, que gusten sobre todo de la música de Carlos Santana, pues estaremos disfrutando este bello concierto en el marco del aniversario de Radio Universidad. La entrada es libre, cuidando los protocolos de sana distancia, el uso de cubrebocas, pero a disfrutar de este concierto de aniversario que nos presenta Soul Sacrifice, esta agrupación 100% autlense y orgullosamente de Autlán para el mundo. Gracias, que tenga buen día. Me despido con esta frase de Lope de Vega. Dice, lo que cuenta no es mañana, sino hoy. Hoy estamos aquí. Mañana tal vez, pues, nos hayamos marchado. Que tenga muy buen día.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.